Si un hombre tiene muchas relaciones sexuales, es normal, está en su naturaleza. Sin embargo, si es una mujer, ¡ay! Es que tiene un problema, no se puede ir por la vida así. La masturbación, cosa de hombres, las mujeres no lo necesitamos. Ellos siempre dispuestos, nosotras nunca tenemos ganas. Hola y bienvenidas a Descubriendo el Cuento, el podcast donde con un toque de humor y sin tapujos desmontaremos todos esos tendrías y deberías que nos han vendido a las mujeres sobre salud, alimentación y estilo de vida. Yo soy Bea Rueda, enfermera y dietista, y estaré encantada de que me acompañes en este espacio, donde exploraremos los temas más relevantes sobre alimentación y salud femenina. Aquí romperemos con todos aquellos mitos y estereotipos que rodean nuestros cuerpos y nuestro estilo de vida. ¡Empezamos! Hola y bienvenidas una semana más. Si a la Bea de hace unos años le hubieran dicho que iba a hablar en público sobre sexualidad, se hubiera partido de risa y muerto de vergüenza. Gracias, feminismo, por enseñarme que sí, que las mujeres nos masturbamos y que podemos disfrutar del sexo solas o en compañía. Estoy segura de que las frases con las que hemos arrancado el episodio de hoy te resultarán familiares. La sexualidad femenina ha sido un tema tabú. Eso siempre ha sido cosa de hombres. Nuestra sexualidad, por lo general, ha estado relacionada con los temas de reproducción. Piénsalo bien, ¿qué tipo de educación sexual hemos tenido? Conocíamos muchas más partes de la anatomía masculina que de la nuestra propia. Vale, cierto es que la suya es bastante más sencillita, pero oye, bastaba con ponerle un poquitillo de interés en incluir también a las mujeres en los libros de texto. Y a todo esto se le suma una vez más la cultura de la dieta, los estereotipos de belleza y demás historias que tienen que ver con nuestro físico. Parece que unos cuerpos tienen más derecho que otros a ser deseados y a sentir placer. Para hablar de todo esto, cuento hoy con Nagore Uriarte. Ella es psicóloga, sexóloga y embrióloga clínica. Muchas gracias, Nagore. Mil gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ti por invitarme.
La verdad es que tenía muchas ganas de hablar de esto porque, bueno, porque lo que decimos, porque no es un tema del que se suela hablar mucho o que no se ha hablado mucho hasta hace bien poquito.
Sí.
Yo te contaba antes, ¿no?, que para mí este tema siempre ha sido un tema bastante complicado de hablar. Tenía que tener como mucha confianza con la persona que tuviera delante y aún así me parecía bastante imposible. Y es que no es un tema del que se soliera hablar, la educación que hemos recibido ha sido bastante limitada y yo que he ido a un colegio de curas, de salesianos, pues muchísimo más. Ha sido limitadísima y es que incluso había partes de nuestra anatomía que ni conocíamos. O sea, el clítoris, yo no sabía ni que existía hasta que ya fui a la universidad.
Sí, pues no, ni sé. Por lo menos lo descubriste ahí, ¿eh? Que hay gente sí. Ahí.
Sí, sí. ¿Cómo puede ser todo esto? O sea, ¿cómo puede ser que las mujeres sepamos tan poco de nuestra anatomía?
Bueno, pues porque como has dicho anteriormente, nuestra anatomía, digamos, genital, la vulva, está mucho más escondida que la anatomía genital masculina, que es mucho más evidente. Entonces, ya de por sí, el verlo es mucho más evidente en el caso de los hombres que las mujeres. Y eso es el primer hándicap que tenemos. El segundo hándicap, obviamente, la educación, ¿no?, que hemos tenido previamente. La sensación de que quizá nos pasa mucho, no sé si te has fijado, que cuando vemos a una niña pequeña tocándose, nos parece como, uy, qué cochinada, eso no, ¿no? Y en un niño es como, ay, mira, anda explorándose, qué machote. Bueno, pues es que eso de machote y la otra cochinada es el inicio de un vaya, pues igual por ahí no puedo ir, o esa zona quizá no la exploro tanto o no la conozco tanto, y sería la base de la falta de autoconocimiento que tenemos muchas mujeres, ¿no?
Claro, ahora decías lo de los niños y las niñas y creo que es algo muy claro que nos enseña que es algo totalmente natural, porque cuando son pequeños ya se exploran, ¿no? Tienen momentos de disfrute explorándose y nadie les ha enseñado eso, nadie, sin embargo, ya muchas veces, como dices, pues lo cortamos por ahí, ¿no?
Y es que es una cosa muy llamativa, y esto a mí me hizo un clic, ¿no?, en la cabeza cuando estaba estudiando el máster en sexología, porque, claro, demonizamos actitudes o comportamientos en peques desde una visión de adulto, ¿no? Con una carga, digamos, social X. Cuando tú, por ejemplo, un niño, si se está acariciando la oreja o se acaricia la tripa, ¿no?, nos parece, ¡uy, qué tierno, qué mono! Todo muy bien, ¿no? Pero si se acaricia otra parte más tendiente a la zona genital, nos parece que ya, a ver si eso va a ser una cochinada. Ese niño, ese bebé, esa niña, no tiene esa carga social de qué es lo que está bien acariciarse en público o no. Entonces, como con ojos de adultos, nos parece que, uy, hay que cortarlo. Quizá deberíamos explicar, en el momento en el que pueda tener cierto entendimiento, que hay tipos de caricias que socialmente en público están bien vistas y que otras serían más en la intimidad. Pero no por ello unas van a ser peores que otras, sino que unas están mejor vistas en público, obviamente, porque quizá una masturbación en público pues no está bien vista, quizás incluso está molesta, obviamente, pero eso sería más del aspecto de la intimidad, ¿no? No con otras personas, por lo menos, no si no te apetece a ti, si no tienes un consentimiento previo y si no eres una persona ya, quizás, más evolucionada y no un niño chiquitín, ¿no? Eso no, por favor, vamos a mantener un poco los límites.
Claro, ahora y siguiendo hablando así con de la infancia y demás, creo que, sobre todo, bueno, yo tengo un niño y una niña, ¿no? Y al final he visto la evolución de los dos, al final a los 2 años, ¿no? Más o menos, o un poquito antes, cuando empiezan a explorarse, ¿no? A conocer todas sus partes. Y creo que también es importante que hablemos de los genitales de forma...
Claro, como hablamos de una oreja. ¿Cuál?
Exacto, igual que no le ponemos un nombre diferente al brazo. Sin embargo, todo lo que tiene que ver, ¿no?, con los genitales y demás tienen palabras para no llamarles por su nombre.
Claro, es muy llamativo, y esto es también un poco en relación con lo que te decía antes, es un poco lo que dice de nosotros como adultos, ¿no? Porque yo también tengo un niño y una niña, ¿vale? O sea, que estamos ahí un poco a la par. Claro, si tú no le pones ninguna connotación a esa zona del cuerpo... el peque no tiene por qué tenerla. Y si luego te la vas explicando que es una zona íntima que tiene que esa personita decir, bueno, esto es mío y otra persona adulta o otro niño no tiene por qué estar ahí si yo no quiero, es lo importante. O sea, al final sería la base, digamos, del consentimiento, ¿no? Que entienda que es una parte igualmente válida como otra parte de su cuerpo, pero que es una zona, digamos, más íntima, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Ya cada cual aquí, que sobreviva como pueda, que cada mundo y cada niño es un mundo, pero bueno, creo que lo importante es eso, ¿no? Que no le llamemos, yo que sé, la Conchita o cosas así, que me parece totalmente entendible que nos cueste llamarle vulva a la vulva, pero creo que sería muy interesante que hiciésemos ese ejercicio de decir, bueno, pues igual de vez en cuando le llamamos Conchita, pero tú sabes que esto realmente se llama vulva, ¿verdad? Así, y además está estudiado que para evitar los abusos sexuales en niños... es muy importante que sepan definir todas esas partes de su cuerpo, que sepan que esas partes son íntimas y que necesitan de un consentimiento. Al igual que también necesitan un consentimiento que alguien te dé un beso.
Claro.
¿No? Entonces creo que es muy importante el primero empezar a nombrar las cosas por su nombre y no hacer ahí, yo qué sé, Conchita, tal, como con vergüenza, ¿no? Si ya empezamos a transmitir las cosas con vergüenza... Ese menor va a entender que eso da como vergüenza, que de eso no se habla, que eso es como algo tabú, ¿no?
Claro, y ahora estoy pensando, estabas hablando de para evitar los abusos sexuales. Al final, claro, si tú estás tapando como el tema, lo consideras como algo malo, ya de normal, de base, cuando hay una situación así, imagino que para los niños enfrentarse a eso y exponer algo que claro, ya de base se considera tan como tan malo, ¿no? Es como realmente he sido yo el que he hecho algo malo porque...
Exacto, exacto. Entonces yo creo que es mucho. O sea, yo creo si ya de por sí exteriorizar o comentar una situación difícil como adultas es complicado, pues si ya encima pues es una persona más pequeña, pues seguramente sea muy difícil. Y contárselo a tus figuras de apego, que pueden ser en este caso pues tu madre o tu padre o quien sea tu figura de apego, puede generarte vergüenza o culpa si te han dicho que toda esa zona es una zona vinculada a la culpa, ¿no? Genital es igual a culpa, genital es igual a cochinada. Pues cuidado, ¿no? Porque igual entonces en una situación de necesidad no va a ser igual tan fácil para ese niño o esa niña pedirnos esa ayuda. No soy experta en la infancia para nada, pero sí que tengo muy claro, por haber escuchado a gente que sí sabe del tema, la importancia de denominar a todas las partes del cuerpo por su nombre y no por unos nombrecillos inventados que lo único que hacen es generarnos a nosotros, pues sí que tranquilidad como adultos, pero no es la mejor educación que estamos transmitiendo a nuestros niños, ¿no?
Claro, no le damos esa carga negativa a esto, ¿no? A que entiendan que no hay ninguna carga negativa, que entiendan que a nivel social, como decías, hay unas normas.
Una regla de comunicación, digamos, y con eso ya vamos bien.
Exacto. Y hablando así de la educación que hemos recibido y demás, es verdad que yo creo que poco a poco está cambiando, cada vez hay más educación sexual, pero no sé, yo a veces tengo la sensación de que no sé si realmente está siendo efectiva y suficiente, porque es verdad que se habla más, que hay más libertad, pero no sé si esta información está llegando de la forma correcta, sobre todo a la gente más joven, porque a menudo veo cómo acaban acudiendo a fuentes que no son realmente recomendables, ¿no? Se basan en pornografía, por ejemplo, no sé, me encantaría saber tu opinión, porque a mí es algo que me preocupa.
El porno no es educación sexual.
Claro.
El porno es ciencia ficción. Entonces, esto hay que definirlo muy bien, quiero decir, o sea, la educación sexual no solamente es educación genital, va mucho más allá, o sea, es comunicación, es aceptación, son relaciones sanas, es identidad, autoconcepto, es orientación, es muchas cosas más allá de la genitalidad. Y el porno, en principio, es pura genitalidad totalmente ficcionada. Que puede ser una opción de ocio para una persona que ya tiene de base educación sexual, vale, no voy a entrar en ese debate, pero creo que para poder utilizar el porno como ocio, primero necesitamos una buena educación sexual para tener muy claro que eso es ciencia ficción. O sea, a nadie se le ocurriría pensar que, por ejemplo, por ver una película de un matemático muy inteligente, va a aprender matemáticas. Dirías, a ver, esto es aberrante, primero tenemos que aprender matemáticas en el colegio o donde proceda, ¿no? Por un profesional, y después ya, pues, me veo la película y sé que es ciencia ficción, ¿no? Que está ficcionado. Pues con el porno pasa lo mismo. El porno es ficción y como ficción lo deberíamos tomar. El problema está cuando tiene acceso una persona a esa pornografía que no tiene una buena educación sexual de base. Y aquí te digo, lo mismo menores como adultos. O sea, una persona adulta que tiene una ausencia de educación sexual total puede llegar a pensar que sus relaciones eróticas con otra persona son eso, que eso es la normatividad. Y bueno, creo que las relaciones eróticas son tan diversas como personas hay en el mundo. Y centrarnos solamente en un tipo de relación, lo único que hace es empobrecernos nuestra sexualidad y nuestra, digamos, satisfacción vital general, ¿no? Entonces es como porno, bueno, si tienes educación de base, vale, pero no educación sexual. Y además creo que hemos pasado de utilizar el porno como una educación sexual totalmente no interesante, digamos, porque no es educación sexual, y venimos de una educación sexual basada en la moral, ¿no? De lo que estaba supuestamente moralmente bien visto y no. También era castrante, y creo que ambas son muy castrantes, ¿no? Tanto la educación sexual basada en una moral o en una especie de prejuicios sociales, como esa educación sexual que exige un tipo de normas concretas para que tú consideres que tu relación erótica ha sido satisfactoria, a ojos de otros, porque a la tuya puede ser cero satisfactoria, pero bueno, yo creo que el porno, en principio, no. Y aparte creo que, de hecho, si preguntas a muchas personas adultas, yo creo que muy pocas te van a decir que el porno sea educación sexual, te dirán que es obviamente ficcionado porque por tener una base de educación sexual o por haberlo experimentado en sus propias carnes y darse cuenta que sería imposible, dirán, ah, vale, pues sí, esto tiene pinta de que es mentirijilla.
Claro, al final está claro que es ficción y bueno, ahí podríamos entrar a debatir muchas cosas que no es el tema, no es el tema de hoy, pero evidentemente por lo general el porno pues es muy machista. pero claro, nos da una visión cuando, como tú dices, ¿no? Cuando no tenemos una base, una conciencia, porque la educación sexual pues va más allá del momento también de la relación.
Claro. Hay vida más sexual, allá del coito, por favor. Sí.
Claro, de que nos da una visión de algo que no es real. No. Y estabas diciendo, ¿no? Basado en la moral, y al final, pues el porno al final se acaba basando en unas reglas que tampoco son reales. Y a mí a veces me preocupa, ¿no? Cuando ves ciertas cosas en redes o cómo se habla de ciertos temas, de decir, uy, esto suena a que no tenemos una buena base y nos estamos basando en cosas que no son...
Claro, claro, ese es el problema, ¿no? Que parece que como de sexualidad parece que sabemos todos, o sea, por ejemplo, si hablamos de matemáticas entendemos que pues mejor preguntar a una persona que estudia matemáticas, ¿no? Pero como sexualidad, obviamente tenemos todos porque es inherente a nuestro ser, decimos, bueno, pues como yo soy una persona sexuada, pues sé de sexualidad. Bueno, puede ser una persona sexuada y no tener ni idea, al igual que eres una persona que tiene cuerpo y no tienes por qué tener ni idea de cómo funciona el corazón. Tú sabes que está ahí y que funciona. Pues esto es igual. Entonces, ese es el problema de la sexualidad, que como todos tenemos sexualidad, porque somos seres sexuados, entendemos que todos sabemos de esto. Y no tiene por qué, y no pasa nada, porque cada cosita pues la estudia una persona que se ha especializado en eso y ya está. Claro. Bueno, habría que escuchar a las personas que han estudiado eso, y no a las personas que han tenido muchas vivencias de eso también, pero esa no es la persona a preguntar, esa es la persona que si quieres en plan, pues pacotilleos y cosas de esas. Pero para decir que tenga algún poco de sustento, una persona que se haya formado en eso, ¿no? Y que tenga una visión no solamente de su experiencia, vivencia personal, sino también un punto de vista más ampliable, más profesional, ¿no? No solamente desde que te hable desde sus vivencias, sino desde sus vivencias si quieres, pero también, sobre todo, lo más importante, desde el estudio de esa sexualidad como un tema de estudio, ¿no?
Claro, claro, que nos ayude, ¿no? A ver el tema de forma global, no solo es el momento de mantener una relación sexual con penetración, que a veces parece que solo está ahí la sexualidad, ¿no?
No, claro, y es mucho más. Yo, de hecho, cuando hago una charla sobre sexualidad, lo primero que suelo hacer, que de hecho me lo enseñó el director del máster que yo estudié, era preguntar primero a la sala, ¿no? A la audiencia, qué es lo primero que piensan cuando se dice la palabra sexualidad. En función del tipo de audiencia, pues las palabras van modificándose un poco, pero es verdad que siempre van a salir palabras relacionadas con la anatomía, genitales, con el sexo que se hace, digamos, ¿no? Pues coito o lo que sea, con el sexo que se es, ¿no? Pues, yo qué sé, feminidad, mujer, hombre, lo que quieras, ¿no? Con la orientación, con la sensación de, pues, mi identidad como ser sexuado también. Y creo que eso es muy importante, porque así de repente vemos que cuando dices una palabra sexualidad, a la mayoría de las personas de mi entorno no les va a llegar a la mente la misma palabra. No lo van a vincular con la misma palabra. Eso quiere decir que es una palabra que engloba muchas más cosas. Por eso es muy importante hacer este pequeño inciso, ¿no? O sea, sexualidad es más que el sexo que se hace, y el sexo que se hace es más que el coito, ¿no? Pues el porno pues es un poquito reduccionista y es una pena, porque reducir nuestro posible bienestar a un solo tipo de encuentro erótico pues es un poco empobrecedor.
Claro. Y además muchas veces acabamos, ¿no?, centrándonos solo en estos casos, ¿no? Acaba la persona centrándose solo en su beneficio, en su placer, y claro, olvidándose de la persona que...
Sí, con la que está compartiendo esa experiencia. Imagínate que te vas a comer con alguien, es que sería tan loco como irte a cenar con alguien y la otra persona la está pasando fatal y tú piensas, me da igual porque estoy disfrutando muchísimo de la comida, yo paso. Hombre, pues tú cuando vas a cenar con alguien lo que quieres es disfrutar con esa persona de la cena, ¿no? Entonces, no tendría ningún sentido que a ti te parezca una cena exquisita y a la otra persona le pongan una caca y digas, buah, pues me da igual, ¿no? ¿No? Pues esto es igual, pero en versión relación erótica, ¿no? O sexual.
Uh-huh. Y está, ahora estábamos hablando, bueno, comentabas tú, ¿no?, que son como que a cada uno le viene una palabra que al final demuestra que hay muchas cosas, que hay muchas cosas las que engloban la sexualidad. Sí. Sin embargo, yo tengo la sensación, bueno, y creo que lo decía al principio, que la sexualidad femenina se ha ligado mucho a esta parte reproductiva, que al final los hombres, ¿no?, son los que podrían tener un mayor deseo sexual, pero las mujeres, pues mucho más ligado a esa parte reproductiva, y esto quizá ha hecho que nos desliguemos muchas veces de ese placer, ¿no? Y de nuestro placer y de querer contentar a la otra persona.
Bueno, yo creo que esto está muy vinculado a lo que se esperaba de los hombres y lo que se esperaba de las mujeres socialmente. O sea, se esperaba y a lo que se les permitía, ¿no? O sea, a un hombre se le ha permitido o se le permitía más ese ser un agente activo en la sexualidad y mostrar su deseo. Y a las mujeres no es que no lo tuviéramos, sino que no se nos permitía expresarlo, ¿no? Creo que, hombre, menos mal, cada vez menos, pero todavía queda un poco eso de que una mujer que hable y que exprese su deseo abiertamente, pues como que sale un poquito fresca, ¿vale? Entonces, todavía queda un poco, pero yo creo que si nos fuésemos a la época de nuestras abuelas, pues ahí ya pues más es dramático, ¿no? Entonces, entiendo que a las mujeres solamente se les dejase, entre comillas, disfrutar del sexo cuando era un sexo reproductivo. Y creo que todavía queda mucho de eso. O sea, no creo que hemos avanzado mucho, pero no hemos llegado a esa sensación de ver que el sexo es más que el coito, que el sexo es más que la reproducción y que podemos tener encuentros eróticos totalmente placenteros sin tener en cuenta, sin tener un coito, ¿no? Y en cuanto a lo de que decías, ¿no? De que las mujeres no han podido disfrutar o no se dejaban a ellas mismas disfrutar, creo que tenía un componente más social, bueno, y de ausencia de educación sexual, obviamente, que por problema anatómico. O sea,
claro.
Por problema anatómico no tenemos ninguno, fisiológico y anatómico, o sea, estamos totalmente capacitadas para disfrutar de nuestro cuerpo, porque es una cosa muy llamativa, ¿no? Cómo está muy interiorizado socialmente que vayamos a darnos un masaje. Porque dices, oh, pues yo diría que, no sé, igual me confundo, pero diría que muchas más mujeres van a darse masajes que hombres, no lo sé, no tengo ni idea, pero así como mi percepción.
Al menos se habla más, ¿no?
Claro, sí, más abiertamente decimos que vamos a darnos masajes y dices, ay, qué guay, sí, cómo te relaja, qué gusto, ¿verdad? Y qué tan dan un masajito. En cambio, los hombres no tanto. Pues igual de placentero es que te den un masaje en la espalda que darte un masaje tú a ti misma en tus genitales. Entonces, ¿por qué unos tipos de masajes nos parece totalmente estupendos hablando en un mundo más de mujer y en cambio en los hombres nos parece que unos masajes están como más masculinizados, o sea, qué guay, cómo te masturbas, y en cambio ir a darte masajes a un fisio o lo que sea, de repente eso es como, ¿no? Más, o sea, como que de repente cuando es cuidado de la salud nos parece que está bien, lo aceptamos. Pero cuando es solamente placer, nos parece que eso ya es un poco vicio.
Ya. Yeah.
¿No? Pero te digo una cosa, al final hablamos
de salud. Sexual.
Claro. Y entonces, creo que conocerte todo tu cuerpo, conocer cómo funciona y saber qué es lo que te gusta y lo que no, es parte total de la salud. O sea, y es verdad, porque si no se llamaría salud sexual. De hecho, en España tenemos una ley que se llama la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. ¡Hola! Salud por delante. Entonces, la sexualidad pues también es salud. Y no conocer o tener esa limitación en cuanto a qué es lo que me gusta, pues creo que es una falta de educación sexual totalmente, es como muy obvia, ¿no? Uh-huh. Y esto de lo que te gusta es muy llamativo, porque si tú le preguntas a alguien qué es lo que le gusta, lo que realmente le gusta, casi nadie te va a decir súper rápido lo que le gusta. O sea, se tiene que parar a pensar un poco, porque ¿qué es lo que te gusta o qué es lo que socialmente te han dicho que te tenía que gustar? ¿No? Lo que socialmente me han dicho que tenía que gustar lo tengo claro, me sale súper rápido, pero ¿qué es lo que realmente a mí me gusta? Me da igual que sea en la vida en general o a nivel erótico. Nos cuesta un poco más a veces porque no nos, o sea, estamos tan encorsetados y encorsetadas con esa cosa de lo que se espera de mí a nivel erótico, ya es la bomba, ¿no? A nivel erótico, que no me dejo a mí misma ser consciente de lo que realmente me gusta, con lo que realmente disfruto, ¿no? Entonces, ese deseo también lo tenemos un poco cuartadito porque no nos hemos permitido pensar con lo que yo realmente estoy disfrutando,
¿no? Claro. Claro, aquí es que estaba pensando en hilar un poco las cosas, porque aquí yo veo como muchas cosas. De primero, que claro, si solo lo ligábamos a la parte reproductiva, ¿no? Es que ellos siempre están dispuestos, como muchas veces.
Tampoco es verdad, también.
Claro, que a veces luego tienes ganas y ya estabas tú ahí pensando a ver qué le ha pasado, ¿no?
Si claro, lo tienes también tan. O sea, la carga mental es tan chunga para...
Claro, para las dos partes, oye, ¿eh? O sea, claro, me imagino que también para ellos, si un día no tienen ganas y están escuchando que siempre es que los hombres siempre tienen ganas, claro, y yo no, ¿qué me pasa? ¿No?
Como hombres, que sea una especie de persona que no razone y que solo me apetezca tener sexo. Pues mira, no. O sea, al igual que tendrás momentos, etapas en tu vida, que digo yo que la carga mental es que es súper chunga para el deseo, ¿no? Entonces, habrá momentos en tu vida en los que tengas una carga mental terrible, pues por el trabajo, por la familia, por una enfermedad, por lo que sea, que no estés como para pensar en esas otras cosas, porque tengas unas cargas ahí vitales terribles que has que atender. Pues lo mismo nos pasa a nosotras, les pasa a ellos. O sea, que eso de que el hombre siempre está dispuesto, pues creo que es un mito que deberíamos derribar. Y lo de que nosotras somos unas personas apáticas a las que no nos apetece nunca, también es otro pedazo de mitazo que deberíamos derribar.
Claro, al final esto para la pareja entiendo que es un problemón, ¿no? Porque si tú como, ahora hablando de mujer, ¿no? Si tú como mujer entiendes que, jo, es que yo tengo ganas, pero él hoy no... ¿Cómo llega a esta comunicación cuando lo tenemos tan, ¿no? Porque al final también puedes creer que ha pasado algo, que está enfadado, que no.
Claro, que ya no le gusto.
Claro, ya no le gusto. ¿Cómo le voy a decir que yo tengo ganas y ayer no tenía ganas? Al final, claro, o sea, llegar al disfrute y al entendimiento de la pareja cuando tenemos estos mitos tan arraigados que siguen estando ahí, es verdad que cada vez menos.
Por eso.
Siguen estando.
Sí, sí, por eso las sexólogas somos tan pesadas con la importancia de la comunicación en pareja. Y de hecho, no sé si lo he dicho antes, pero es que la comunicación es parte también de la educación sexual. O sea, saber cómo comunicarnos con la otra persona es muy importante. Saber ser asertivo, saber decir lo que necesitamos, lo que no nos gusta, sin herir también a la otra persona, pero respetándonos a nosotras mismas. Y fíjate si es difícil hacerlo con cosas tan banales como, por ejemplo, yo qué sé, pues eso, vamos a comer por ahí con alguien que no tenemos mucha confianza y no nos atrevemos a decir que algo no nos ha gustado, pues lo que nos puede pasar en pareja, que tenemos ya más confianza, es que igual en un encuentro erótico hay algo que no nos encanta, ¿vale? Pero no nos atrevemos a decirle que no nos ha parecido fantabuloso para no herirle. Claro, pero una cosa es no herir y otra cosa es no ser capaz de decirle que quizá eso pues no ha sido una cosa que te encante o que no te apetece repetirlo. Que bueno, que ha estado bien si quieres, pero que no ha sido fantástica. No hace falta ser ahí una sincericida, ¿vale? Pero tampoco hace falta que te eches tú ahí piedras en tu mochila y que tragues con cosas que ni te gustan, con las que no disfrutas, solamente pensando que es que si no la otra persona se va a molestar o le va a sentar mal o va a ser un golpe en su masculinidad. No, mira, aquí cada persona se tiene que gestionar sus cositas, ¿no? Entonces, bueno.
Claro, cada uno tiene que trabajar lo suyo y es lo que dices, ¿no? Creo que en la pareja pues tiene que haber esa comunicación, pero y tirando del hilo de la masturbación que decíamos antes, claro, también es muy difícil... saber lo que te gusta,
claro.
Tú misma no te conoces y no has explorado por ti misma.
Bueno,
la masturbación femenina ha sido un tabú durante mucho tiempo.
Un tabú hasta hace nada, ¿no? Que salió el succionador este de clítoris y todavía sigue siéndolo. O sea que, bueno, creo que hemos avanzado muchísimo. Es la leche, que es la leche, no, es una pena que hayamos avanzado gracias a un succionador y que no hayamos avanzado gracias a la educación sexual per se, pero bueno, oye, mira, está avanzado, fenomenal, un paso hacia adelante. Claro, el tema de por qué estábamos ahí tan ocultas, ¿no? Tan oculta la masturbación femenina, creo que es precisamente la raíz es lo de desde pequeñitas que nos dice que eso es una cochinada, entonces como que lo haces en la intimidad, tampoco lo dices mucho porque quizá te da vergüenza comunicárselo incluso a tus propias amigas, ¿no? Entonces como que no se habla. Y yo por eso creo que, por ejemplo, el succionador este fue una revolución, porque puso ese tema en la mesa, ¿no? Entonces lo hablabas con tus amigas o lo podías hablar incluso con un familiar y se empezó a normalizar que las mujeres también se masturbaban.
Más deseo.
Entonces, claro. A mí esto de que se vea como, no como un acto de cochinada, sino como un acto más de placer, igual que también te da muchísimo placer un plato de comida riquísimo, pues tú puedes encontrar placer en diferentes cosas y también, por supuesto, en la masturbación. Entonces, a mí me pareció un puntazo. Creo que estamos poco a poco acercándonos a esa sensación de decir, vale, es verdad, las mujeres también se masturban al igual que se masturban los hombres, pero todavía, pues sí, creo que todavía hay que normalizar y visibilizar un poquito más.
Normalizarlo más. Es que ahora me estaba acordando, mientras decías lo de las amigas, yo ahora voy a contar una historieta que a veces digo, joder, estoy como mi abuela ya contando historietas. Pero me acuerdo en una excursión del cole, una compañera, no sé cuántos años tendríamos, pero bueno, pues tendríamos 15 o 16, y explicaba, ¿no?, que había empezado pues a estimularse con el agua de la ducha, no sé qué.
Y era un tema tan... El chorro de la ducha, sí. Entonces sacaba ahora un estimulador que emula el chorro de la ducha.
Pues era un tema tan tabú que todas nos mirábamos y decíamos, pero ¿cómo puede estar contando esto aquí? Uy, qué cochinada, ¿no?
Claro.
Y luego con el tiempo, porque yo siempre digo que yo la masturbación la descubrí bastante tarde, yo ya tenía pareja y todo, y para mí, aún en pareja y aún disfrutando de las relaciones en pareja, fue un antes y un después, por lo que te decía, porque hasta que tú no te descubres realmente, no sabes tampoco hasta dónde puedes llegar, qué es realmente lo que te gusta, y entonces creo que conocerse y disfrutar también de esa parte en solitario, pues también tiene como un gran qué.
Sí, por eso yo creo que fue un gran avance. Parece mentira, pero fue un gran avance que una empresa privada, ¿no?, sacase al mercado un estimulador de clítoris. Así que sí, yo creo que ha sido un antes y un después en muy corto plazo de tiempo, ¿no? En muy poco tiempo ha sido una revolución sexual, claro, de las mujeres. Y creo que nos ha venido bien, pero creo que no podemos dormirnos los laureles, ¿no? O sea, hay que seguir trabajando para que no vuelva a pasar, ¿no? Que en un autobús de una excursión escolar alguien comente, pues yo que sé, que ha probado el chorro de la ducha, sí, o el estimulador de clítoris, me da igual, y que otra piense, ay, me da una cochina, que es esta, sí que es una fresca, ¿no? Claro. Y en cambio del otro de tu clase que dice que se masturba no sé cuántas veces.
Entonces
que
dices, te partías de risa y claro, era como, jaja, qué gracioso, mira qué.
Claro, o sea, divertido. Y es como, a ver, no puede ser. O sea, primero, pues fenomenal. Creo que tampoco, o sea, no sé por qué. Hombre, sí, pues porque la adolescencia es un momento así un poco más, yo qué sé, de ebullición ahí, de contar cosas con tus amigos, pero creo que la masturbación no debería ser ni un tema tabú, ni un tema del que hace risa, ¿no? Creo que sería pues un tema más como que, bueno, pues mira, pues me cepillo los dientes y de vez en cuando, pues cuando tengo un rato, pues sí, mira, obtengo placer acariciándome de X manera, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues sí, todavía yo creo que estamos ahí en el camino de conseguirlo, pero todavía falta mucho, ¿no? Para normalizar y para que no pensemos que nos quedamos ciegos por masturbarnos, encalendrarnos y cosas de esas que podíamos escuchar cuando éramos.
Sí, de estas historias ha habido muchas, ¿no? De estos temas de si te tocas te vas a quedar ciego, quizá hace más años, pero bueno, es de esos lodos, ¿no?
Y todavía tenemos cosillas, claro, o sea, claro, igual ya no es tan evidente lo de los granos, pero bueno, a saber, yo cada vez, fíjate, a mí no es que me sorprenda, pero yo la media de las mujeres a las que acompaño diría que son como 37 años de media, ¿vale? Algunas más jóvenes, otras más mayores. Y no me es extraño cuando alguien me dice que es que no se conoce, no sabe cómo es vulva, o sea, nunca se la ha visto con un espejito. No estoy diciendo ya que te hayas tocado, eso ya, o sea, ni lo planteo. Simplemente haber visto su vulva con un espejito para ver cómo es. No saben. Entonces, es que falta autoconocimiento. Y dices, no, es que ya hemos avanzado un montón. Ya, hemos avanzado un montón. A nivel, digamos, social. Pero a nivel individual todavía hay muchos casos de muchas mujeres que no saben, o sea, podrían ver una oreja y decir, ay, creo que es mi oreja, pero en cambio si viesen su vulva por allí, en una foto, no sabrían si es su vulva o de la vecina o de su amiga. Y no puede ser que no sepamos cómo es una parte de nuestra anatomía externa. No estoy diciendo que no sepas cómo es tu ovario, no pasa nada, no lo podemos ver, pero la vulva se ve. ¿Cómo no sabes cómo es tu vulva, no? No estoy poniendo culpa, sino que, jolín, ¿cómo ha hecho la sociedad para que ni se te haya planteado que tú conoces hasta el más mínimo lunar de
que te ves un lunar y dices, me ha salido nuevo, ¿no?
Ah, y dices, esto no sé yo si tal, o te pones un poco más morena y dices, ay, mira, me he puesto un poco más morenita, y de repente en la vulva puede pasar ahí lo que sea que no te has enterado hasta que no pica aquello como un horror, ¿no? Entonces, bueno, por favor. Haz tuya tu vulva, que para eso está ahí, ¿no?
Claro, es verdad que a veces, ¿no?, pecamos de pensar que todo el mundo está en nuestra misma situación, ¿no? Porque al final te mueves pues con gente que está como tú, más o menos, que tiene los mismos conocimientos, las mismas creencias, pero realmente no es así. El otro día me acuerdo que estaba, no me acuerdo de quién era la cuenta, bueno, una sexóloga también, que había hecho preguntas y con algunas respuestas yo decía, ¿cómo puede ser? O sea, yo pensaba que ya, como cosas que teníamos, ¿no? Pues mujeres que con 30 y pico años no conocían que tenían el clítoris, mujeres que con 40 años no habían tenido un orgasmo, entonces...
Claro, pero que el clítoris es, o sea, es el gran desconocido, o sea, ahora ya parece que ha salido a la palestra con lo del succionador, pero es que hasta hace nada... No sabías cómo era esa estructura. Y de hecho, yo te diría que a día de hoy todavía preguntas cómo es el clítoris y la gente te va a decir que es una especie de botoncito. O sea, no vas a saber qué es una estructura.
Y llamas al timbre.
Sí, sí. O sea, fíjate, aunque yo prefiero pecar de ser muy básica a la hora de explicar las cosas, pero prefiero que si hay solamente una persona que no lo tiene claro, explicarlo. Yo hago talleres de educación sexual en medicina, ¿vale? Uh-huh. Y entonces les suelo llevar un clítoris, por si acaso, ¿vale? Uh-huh. Entonces les llevo este clítoris, que es un clásico, que es, vemos aquí, pues eso, digamos, la pipitilla esa que suele asomar, a veces no asoma, cuidado, ¿eh? Y como tiene aquí unas ramificaciones, les llevo este clítoris, que estaría un poco relajado porque está como más finito, y luego les llevo este otro, que sería un clítoris excitado, que estos bulbos están como más hinchados. Y entonces también les digo, bueno, cuidado, que esto es el clítoris, pero es que tenemos una parte del cuerpo masculino que lo tenemos muy controlado, que es el pene, que si te fijas un poquito, es muy parecida. Es muy parecida. ¿Cómo puede ser que el pene lo tengamos muy controlado de cómo es en erección y no en erección, y el clítoris, en erección y no en erección, no lo tenemos tan controlado, ¿no? Y luego, además de esto, explico que, bueno, que el clítoris está por ahí, pero hay gente a la que tú estimulas el clítoris y no sale tanto. Porque hay gente que dice, ay, es que claro, yo he leído o he escuchado que si estimulo el clítoris sale como el glande, ¿no? Porque es un glande, al igual que el glande del pene. Y hay gente que puede estimularlo y decir, ay, pues es que a mí no me sale, estaré mal hecha. ¿Vale? Puede que tengas lo que recubre el glande, ¿no? Ese prepucio, un poquito más desarrollado y entonces no salga ese clítoris. ¿Vale? Pero está ahí y tiene toda esta parte interna, ¿vale? Que cuando se excita, se hincha, y entonces por eso podemos estimular el clítoris de muchas maneras, no solamente la directa, ¿no?
Claro, es que al final, ¿no? Es un órgano que es totalmente desconocido muchas veces, ¿no? Que al final es un órgano que está destinado a ¿no? que tengamos placer. Y es totalmente desconocido y volviendo casi al principio que decíamos, ¿no? El tema de la información y que tú ahora decías es que hay gente que puede pensar que porque no lo tenga de tal manera. Uh-huh. Claro, ahora hemos pasado como de no tener ninguna información a tener mucha.
Sí.
Y a veces no sabemos de dónde viene esa información y realmente cómo podemos adaptárnosla a nosotros. Uh-huh. Y de ahí volvemos un poco a la autoexploración, a conocernos.
Y a la duda. Claro, a mí es que hace poco me pasó que una mujer no estaba segura de tener clítoris. Y claro, a ver, yo claro no la exploré, pero yo estoy bastante segura de que es porque no asomaba tantísimo el glande. Entonces decía yo, es que no veo ese clítoris que yo veo en esos
dibujos. En las fotos.
Claro, entonces fue como, vale, porque no lo tengas tan claro como otras personas lo pueden tener, no quiere decir que no esté... O sea, no veo mi corazón y sí sé que está ahí. Y no veo mis pulmones y sé que están ahí. Pues aunque tú no identifiques visualmente el clítoris, va a estar ahí. Va a estar ahí. Tú estimula y toca por ahí, así, y ya verás como en algún momento, con algún tipo de estimulación, no la que tú por ahí distintas, golpe, masaje, frota, no tiene por qué ser todo igual. Tú prueba distintas opciones y ya verás como por ahí dirás, ah, mira, pues esto que siento no es lo que siento tocando otras partes de mi cuerpo, pues por ahí igual estás tocando, aunque sea de forma indirecta.
Claro. ¿No? Claro, al final también eso es otra, ¿no? Decías, prueba, toca, y porque a veces parece que o tocas el botoncito del timbre o hay que estimular como la lámpara mágica.
Es el pequeño hándicap del succionador de clítoris, es el pequeño hándicap, pero minimísimo. Y es que, claro, para que sea muy efectivo ese juguete sexual, tienes que tener claro. Donde tienes, y nos parece una obviedad, ¿no? En plan, pues claro, ¿cómo vas a tener claro dónde tienes el clítoris? Bueno, pues es que hay mujeres que porque han tenido esa autoexploración, porque han tenido esa represión en cuanto a la educación sexual total, que no encuentran tan fácilmente su clítoris. Y de esto no lo hablamos tanto, ¿eh? Pero está ahí. está ahí, ¿no? Entonces, de repente, si esa mujer tiene un arrebato ahí de liberación sexual y se compra el succionador de clítoris, le llega a su casa y de repente, pues, voy a usar aquí la vulva y voy a usar esta crema para hacer que sea el succionador. Pues imagínate que ella dice, bueno, pues por aquí. Y dice, pues esto no vale para nada.
No es lo que a mí me habían contado.
Claro, es que igual no estamos... igual lo que tienes que hacer no es decir voy a poner un sitio como si fuera un botón. Igual tienes que ir moviendo un poco por la anatomía de tu vulva para ver cómo, con qué intensidad, con qué... No, así recto, pues igual hacer así y así para ver qué es lo que más te gusta. Volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que te gusta? No tiene por qué ser lo que nos han dicho que te tiene que gustar. Igual a ti te gusta... Yo qué sé, de repente, pues aquí, oye chica, pues si te gusta ahí, fantástico, ¿no? Entonces, cuidado, ¿no? Cuidado con esa normatividad autoimpuesta de lo que nos tiene que gustar y cómo nos tiene que gustar estimularnos, ¿no?
Sí, pues sí, porque esto es otra, ¿no? A veces te gustan ciertas cosas o te pueden, que como a nivel social, pues no están, o tú crees que a nivel social no están tan bien vistas, pues a veces parece que también falla algo.
Claro, debe ser mal hecha, porque claro, como me gusta esto, pues fatal, ¿no? Pero claro, ahí va, eso es lo de la normatividad, ¿no? Lo que se espera que te guste o lo que está bien que te guste y lo que no está bien que te guste, o sea, y esto, obviamente, un clásico ha sido la orientación sexual, ¿no? Ahora ya, menos mal que ya vamos por mejor camino, pero antes estaba bien que te gustase el sexo contrario, ¿no? Y estaba fatal que te gustase alguien de tu mismo sexo, bueno, pues, y podías llegar a pensar que estabas mal hecha, ¿no? Bueno, ya eso por lo menos poco a poco vamos superándolo, pero todavía nos quedan muchas cosas por superar, que si salen de esa especie de cajón de normatividad, pues nos parece que esto debe ser una especie como de perversión. Y no, sí. No, no. Con tal de que lo que te guste no haga daño a otros,
claro.
Estará fenomenal. Eso sí, siempre y cuando esa coletilla, que no haga daño a otra persona.
Y ahora que estábamos hablando del succionador de clítoris, me gustaría preguntarte, porque ahora parece, ¿no?, que por suerte hemos puesto esto sobre la mesa, que se habla mucho de este tipo de succionadores, pero ahora se dice que oye, que cuidado, no abuses de esto, porque puede ser que no sea...
Que van a salir granos.
Que ya no vas a disfrutar de otro tipo de relación sexual con tu pareja. ¿Qué hay de realidad aquí?
Bueno, pues yo creo que lo he dicho con lo de que te van a salir granos. A ver, una cosa es lo idílico, ¿vale? Y lo idílico sería que pudiésemos disfrutar de nuestra sexualidad de muchas maneras, ¿vale? Es como siempre el ejemplo del menú se ve muy bien. Ya estoy todo el día con la comida, pero bueno. Es que como buena es como si tuviésemos un menú de degustación súper amplio y tú dijeras, ay no, solo voy a comer de este. Lo idílico sería que dijeses, oye, voy a probar todo lo que está en el menú de degustación, porque más variedad tendré y quizá lo disfrute, quizá lo disfrute más. Igual tú dices, es que a mí me encanta ese plato y yo, oye, con ese plato me voy contentísima. Pues muy bien también. El succionador de clítoris es un plato más, como muchos otros platos tenemos en la sexualidad. No quiere decir que sea para nada malo ni que vaya a ser contraproducente, no. Lo único que si buscamos lo idílico sería, pues oye, disfruta de muchas maneras de tu sexualidad, no te quedes solamente en una. Pero no quiere decir que por utilizar mucho, poco o nada el succionador de clítoris no vayas a poder disfrutar de las otras cosas. O sea, el problema va a estar en que, por ejemplo, no seas capaz de decir, oye, pues voy a probar esta otra cosa. Pero a ver, que me cuente a mí, por favor. Que levante la mano la persona que diga, no, es que yo desde que me compré el succionador de clítoris ya es que no tengo coitos. Me gustaría conocer a esa persona, ¿eh? Me gustaría conocerla, porque o por presión social o por presión de la pareja, si tienes una pareja masculina o por lo que sea, te diría que, hombre, igual hay ese, sí, porque ahí estará la excepción que confirme la regla, pero yo diría que la mayoría de las mujeres heterosexuales que estén acostumbradas a relaciones coitales, con más o menos placer, ¿vale? Difícilmente creo yo que hayan podido dejar de lado el coito y centrarse solamente en la estimulación del clítoris, en sus relaciones, por lo menos en pareja. Porque, bueno, aquí tenemos una normatividad que es el coito y cuesta mucho dejarla de lado. Y que tú sola te masturbes estimulando el clítoris de forma directa, tocando o estimulando el glande, pues fenomenal. No sé cuántos hombres cambian mucho su forma de estimularse cuando se masturban solos. y no creo que haya ningún problema de disfrute sexual. O sea, igual cambia un poco la forma de masturbarse si lo hacen en pareja o con otra persona, ¿vale? Pero diría que igual una persona dice, pues es que este me funciona fenomenal y yo así disfruto un montón y ya está, pues fenomenal, disfrutas un montón así y también eres capaz, si quieres, ojo, cuidado, consentimiento, de disfrutar con otras cosas.
Claro.
Pero también creo que es una exigencia, o sea, es como decirle a alguien, es que tienes que disfrutar de la estimulación directa del clítoris y de muchas cosas más. Entonces, no te centres solamente en la estimulación directa. Oye, chica, déjame a mí ahora con la estimulación directa y si luego me apetece porque quiero ampliar mi erótica, porque estaría fenomenal que la ampliase si quieres, pues ya la iré ampliando. Pero no quiere decir que me la va a coartar, ¿no?
Claro, al final son diferentes maneras de disfrutar y de tener placer. Muchas veces quizá, si realmente... no sé, estoy haciendo suposiciones porque no, pero si realmente solo consigues el placer con esa estimulación del succionador, quizás porque hay otra parte en las relaciones sexuales o las relaciones con tu pareja que fallan, ¿no? Que es como volvíamos a decir antes, hay una falta de comunicación.
Claro, depende de los supuestos. O sea, si me estás diciendo que con el succionador estás encantada de la vida y que con tus relaciones de pareja heterosexuales pues eres como una especie de seta que no disfruta nada, pues yo diría, hombre, es que igual tenemos que mirar más allá.
No, el problema no es el estimulador.
Claro, el problema igual no es el estimulador, igual el problema es una falta de comunicación en pareja, igual es que, yo qué sé, pues que igual tienes mucha carga mental y cuando tienes que tener esas relaciones te fuerzas a tenerlas y entonces no las disfrutas. Puede haber un montón de opciones más que el pobre succionador que estamos demonizando y no, o sea, que de hecho nos ha liberado. Entonces, bueno, vale, no es no vamos a pensar que es el único factor de liberación sexual de la mujer, pero sí que ha sido un factor muy importante.
Bueno, claro, al final es una manera de como volvemos a decir, de conocernos, ¿no? Pero a veces claro. Es verdad que una tiene la sensación de que cuando hay algo que te da un poquito más de libertad, siempre hay algo ahí que falla.
Cuidado los granos. Que sí, que
claro,
sí.
Claro, te va como el chocolate, ¿no? Te salen más granos, pues con esto.
Además, cuidado, fíjate, el chocolate, que es supuestamente ese alimento que como muy placentero, ¿no? Y es como, vaya, pues esto es como el chocolate, que una cosa que me da placer de repente no debe ser tan estupenda. Bueno, cuidado, ¿no? O sea, el conocerte y el tener y obtener placer sin hacer daño a nadie. Es total, no tiene ningún efecto secundario, no tiene ninguno, más allá de encima, bueno, sí tiene uno, que te conoces más y que encima disfrutas, o sea, efectos secundarios todos positivos, no tiene ningún efecto secundario negativo, con lo cual no sé cuál es la problemática, me gustaría saber cuál es la problemática de ese succionador de clítoris, más allá de que digas, jo, es que me gusta tanto este plato, que voy a estar una temporada comiendo macarrones, ¿vale? Pero seguro que estás una temporada comiendo macarrones y luego al de, yo qué sé, dos meses comiendo macarrones, dices, joder, pues si es que igual voy a comer un día de estos una lasaña. También pasta, pero una lasaña, ¿no? Entonces dices, no, nos gusta la diversidad, nos gusta probar cosas nuevas. Otra cosa es que digas, pues estás mucho tiempo con eso. Bueno, vale, pues ya te apetecerá, si es que te apetece cambiar a otro plato. ¿Qué problema hay? ¿No?
Claro.
No sé.
Sí, a veces piensas eso, ¿no? De que, jo, que nos estamos liberando demasiado, vamos a poner un límite, ¿no?
Porque al final... nos vamos a volver muy locas y no puede ser.
Se van a liberar demasiado y no nos van a necesitar, porque al final es verdad que siempre, ¿no? Parece que sobre todo las relaciones heterosexuales, como decías, ¿no? Pues siempre se necesitaba al hombre para tener placer.
Bueno, necesitábamos al hombre porque no teníamos ni idea de dónde era el placer. O sea, entonces nos parecía que sin un hombre no había opción y de repente ha sido como, que no, que estaba yo confundida, pues claro, de repente pues es un poco shock emocional y entiendo que en ese shock pues hay un poco de lío, un poco de convulsión, pero no porque, quiero decir, esto es muy llamativo porque los hombres se masturban y no por ello dirías que vamos a extinguirnos las mujeres. Bueno, primero porque somos el sustento de la, biológicamente somos el sustento de la vida. Pero no piensas que porque un hombre se masturbe entonces no va a querer tener una relación, bueno, heterosexual todo el rato, ¿eh? No va a querer tener una relación con una mujer. Pues lo mismo al revés, porque una mujer se masturbe no quiere decir que es que entonces no va a querer tener relaciones con un hombre, ¿no? Si es que ese hombre la atrae. O sea, es tan absurdo. Mira, cada vez que tengas esa duda, tú piensas en el contrario y piensas, ¿en un hombre nos parece que porque se masturbe entonces no va a querer tener relaciones con mujeres? Rotundamente no. Pues en las mujeres exactamente igual, ¿no?
Claro. Es que al final hemos tenido como mucho desconocimiento de ya no solo de nuestra anatomía, sino también pues de temas del orgasmo, y entonces al final ahora también se está empezando a hablar más y, como decías tú, ¿no? Pues parece que ahora también, ¿no?, estos posicionamientos de eres clitoriana o vaginal, necesitas para estimularte, es como, yo estoy mal porque me pasa esto, o yo estoy mal, ¿qué hay de todo esto? Vale, porque alrededor de todo del orgasmo también hay muchos mitos.
Bueno, sí, muchos, y lo seguirá viendo, igual salen nuevos. No, ninguna estamos mal hecha, por eso seguimos aquí vivas, o sea que fenomenal. El primer punto, estamos bien. Lo del orgasmo clitoriano o vaginal, bueno, desde mi punto de vista como sexóloga, no se sostiene, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque si tú te paras a pensar un momento, dices, hombre, hay gente que tiene orgasmos estimulando los pechos, hay gente que tiene orgasmos estimulando las orejas, hay gente que tiene orgasmos soñando. Esa gente que tiene orgasmos orejiles, orgasmos, no sé, es que...
No, o sea, imaginativos, ¿no?
No, o sea, no, ¿no? Vale, ¿cuál es el factor común de todos los orgasmos que se dan en el cerebro? El orgasmo al final es cerebral. Eso sí, la fuente a través de la cual estimules a tu cerebro para experimentar un orgasmo puede ser... de estimulación directa del clítoris, plin, plin, plin aquí, de estimulación indirecta del clítoris con una penetración, porque esto se hincha, se hinchan los bulbos del clítoris, digamos como que presionan un poco la zona vaginal y tú puedes estimular indirectamente el clítoris, puedes estimular cualquier otra zona de tu cuerpo y sentir, vivir, experimentar un orgasmo. Y no por ello van a ser distintos orgasmos, porque todos se van al mismo sitio. Lo que pasa es que las vías de llegar a ese orgasmo serán distintas. Es más, puede haber que alguien nos diga, jo, pero es que yo si estimulo el clítoris directamente tengo un orgasmo de una manera, y si estimulo el clítoris de otra manera pues tengo un orgasmo distinto. Vale, pero también puede ser que ese día que hayas sentido esas cosas también es un día distinto al anterior, tienes unas cositas aquí en la cabeza distintas. Además, se nos olvida que las fantasías y la imaginación es muy importante para ese orgasmo, y puede que unos días estimules de una manera y otros días de otra. O sea, que no solamente es la fuente, sino también el luego cómo mantenemos ese mensaje a través de esa fuente para el cerebro, ¿no? Ah, entonces, bueno, y aparte, primero, por mucho que luego digas, no, es que, bueno, a ti te puede gustar más una estimulación directa o indirecta, pero eso no quiere decir que haya una mejor que otra.
Claro.
¿No? Entonces, bueno, todo lo que sea sentir placer, bienvenido sea. Entonces, no porque una mujer te le diga a la otra, no, es que fíjate, el clítoris es la leche, porque ya verás, porque estimulación directa del clítoris, ¿eh? Bueno, pues igual a ella no le va esa.
Claro.
¿No? Igual a ella, pues que igual es muy sensible ese glande del clítoris, prefiere una estimulación más indirecta y lo disfruta muchísimo más. Pues fenomenal. O sea, que a veces también pecamos un poco de ahí, ¿no? De decir, no, es que la estimulación directa es la que le va a las mujeres. No, no, no. La estimulación directa es la que le va a muchas mujeres. Y a otras les irá la estimulación directa, y a otras les irá la estimulación de los senos, y a otras les irá la estimulación de pura imaginativa. Pues fenomenal, fenomenal. O sea, hay vida más allá de los genitales, hay vida más allá del clítoris. Sí, 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 claro que sí.
Claro. Claro, al final volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? A conocernos qué es lo que nos gusta y qué es lo que nos da placer. Y es
claro.
Claro, y esto me lleva a cosas que además lo has estado repitiendo como constantemente, el tema del consentimiento, porque a veces parece, creo que es como súper importante recordarlo, porque a veces parece que solo nos acordamos de este consentimiento cuando son relaciones esporádicas, pero el consentimiento también tiene que estar dentro de la pareja.
Claro, o sea, es que, claro, solemos hablar de consentimiento de las relaciones no establecidas, ¿no? Que parece que no lo conoces mucho, entonces tienes que darte ese consentimiento. Pero es que el consentimiento tiene que ser primero recíproco, o sea, no vale en plan, uno, a uno le apetece y al otro, pues, consiente. No. A los dos nos tiene que apetecer tener esa relación. Y luego, la base del consentimiento es una buena comunicación. Y esa buena comunicación es lo que, pues yo también me repito, así es, la base de una buena educación sexual. Saber comunicar lo que te gusta, lo que necesitas y saber decir no, o mira, por ahí no, o he estado disfrutando hasta ahora, pero oye, me quiero quedar aquí, no me hace falta más, no quiero hacer nada más. Tanto con una persona que no conoces como con tu propia pareja. O sea, lo que tenemos que estirar un poco de nuestra cabeza es esa sensación de que hay unos preliminares en un encuentro erótico y luego está el coito. No, perdona. Todos son experiencias eróticas y no por haber iniciado una relación teniendo una serie de encuentros, voy a tener necesariamente que terminar con un coito. No tiene por qué. Puedes tener unas caricias y decir, pues yo me quedaba a gusto con esto y ya está. No me apetece hoy seguir a otra cosa. Me quiero quedar en esto. Es como si igual un día pues te apetece comer de pinchos, pero no te apetece luego seguir y comerte un segundo y un postre.
Claro.
Y después hoy me apetece pinchos. O hoy me voy a comer un plato combinado. Y otro día te apetece primero, segundo, postre y café. Vale. Pero lo mismo pasa con la erótica, ¿no? Y yo creo que esa es la base de entender, para poder decir una buena comunicación pareja, tiene que, en relación a la sexualidad, entender que, oye, tenemos mucha amplitud en cuanto a relaciones eróticas y no siempre mi pareja tiene por qué querer una cosa de primero, segundo, postre, café o lo que quieras, y tengo que saber escuchar a mi pareja y tengo que saber pedir y decir, oye, mira, por aquí no más a mi pareja, porque está muy bien que me sepan escuchar, pero también tengo que saber
comunicar.
Entonces, sí, el consentimiento es al final es comunicación.
Es la clave de la relación, quizá.
Claro.
Y al principio hablábamos de temas de fertilidad y además tú también lo tratas. ¿Puede los problemas de infertilidad afectarnos de alguna manera a nuestra sexualidad, sí, sobre todo en pareja?
Sí, obviamente, porque como comentábamos antes, ¿no? Cuando estamos buscando un bebé, al final estamos teniendo un sexo reproductivo, ¿no? Entonces, al principio nos puede apetecer un montón, ¡ay, qué bien, qué interesante! Nos han vendido eso de que la parte divertida del embarazo es buscarlo. Bueno, puede ser la parte divertida si el embarazo llega pronto, pero cuando el embarazo no llega tan pronto como nos habían contado, que no suele ser, empieza a no ser tan divertido. Y empezamos a pasar de un sexo placentero, un sexo por diversión, por disfrute, a un sexo reproductivo. Y ese sexo reproductivo es claramente coitocéntrico, en el que ya nos olvidamos de que era porque queríamos disfrutar en pareja y pensamos que es como un trabajo, tengo que hacer esto para tener un bebé. Y si ya tener un encuentro erótico para experimentar un orgasmo es bastante dañino, porque nos ponemos una meta y al final los encuentros eróticos tienen que ser más disfruto del momento de lo que estoy haciendo, y si por lo que sea aparece por ahí un orgasmo, fenomenal, pero si no, tampoco pasa nada. Y si encima ponemos el objetivo mucho más alto, que es tener un bebé, pues ya me dirás, o sea, la exigencia, el deber, es como el enemigo número uno del placer y del deseo, ¿no? Entonces, sí, es muy habitual que ese deseo, cuando estamos buscando un bebé y el bebé no llega, pues acabe casi por desvanecerse. Y es difícil, pero se puede volver a recuperar, a trabajar para recuperar ese vínculo que teníamos en pareja y volver a tener esas relaciones que eran por disfrute, por intimidad, ¿no? Por contacto con el otro y no solamente por una cosa productiva, que es pues tener un bebé, ¿no?
Entonces, y otra cosa que creo que a veces, o al menos yo la sensación que tengo por lo que escucho, la forma que tenemos de ver nuestro cuerpo, lo que nos han vendido, ¿no? De cómo vemos si somos más o menos deseables, creo que al final también tiene un gran impacto ahí, ¿no?
Sí, como mujeres, dices, ¿no? Como que también mujeres, entiendo que, por ejemplo, les afectará mucho, ¿no? Pero bueno, como tú y yo somos dos mujeres, pues lo vivimos más de nuestro punto de vista. Hombre, claro, porque al final, por mucho que tú hagas ese ejercicio de decir me acepto y me quiero, también influye mucho lo que tú crees que para el otro es válido. Entonces, todavía creo que tenemos mucha más carga negativa nosotras como mujeres sobre esa lo que yo creo que los demás van a... lo que a los demás les va a gustar de mí, ¿no? Entonces, no es tanto... Y aquí estamos otra vez haciendo una cagada. Es lo de lo que yo creo que a los demás les va a gustar de mí. Pero es que realmente debería ser lo que a mí me gusta de mí, ¿no? Otra vez, ¿qué es lo que a ti te gusta realmente? No lo que te han dicho que te tiene que gustar o no, que porque si a veces te paras a pensar y dices, vale, ¿cuál es la parte de mi cuerpo que más me gusta? ¿Es una parte socialmente que te tiene que gustar? ¿O es una parte que igual no se ve tanto y aún así te sientes muy orgullosa de ella? ¿Vale? A mí, por ejemplo, ahora ya me estoy volviendo a reconciliarme con él, pero después, antes de los embarazos hubiese dicho que la parte que más me gustaba era mi ombligo, y haces tú, qué chorrada. Pero así como alargadito, ahora ya no es así, pero era como alargadito y así, pues, me gustaba. Bueno, no tiene por qué ser los ojos, no tiene por qué ser, yo qué sé, mi culo. No, pueden ser cosas más íntimas, porque lo mismo tampoco es que te lo vea tanta gente, ¿no? O yo qué sé, o la tersura de mi piel. Pero al final es un poco eso, ¿no? Lo que los demás, creo que los demás les va a gustar de mí y no debería ser así, ¿no? Lo que realmente me gusta a mí de mí, porque fíjate, a mí me gusta la forma de mi ombligo, pero eso es una chorrada, porque creo que no, bueno, no lo sé, igual hay cánones de belleza de ombligos, pero yo no los conozco, ¿vale? No los conozco. Entonces, creo que influye mucho esos cánones de belleza. Que ahora, por ejemplo, se está volviendo a llevar un poco esa especie de extrema delgadez que a mí me pone un poco nerviosa, pero creo que influye mucho sobre todo sobre las mujeres, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que se espera de nosotras? Y no nos centramos tanto en qué es lo que realmente me gusta a mí, qué es lo que me gustaría potenciar a mí de mi cuerpo, ¿no? Y mira, a mí, por ejemplo, a mí ahora me gusta mi cintura, todo va ahí como por la zona del ombligo, la verdad, y pues... Va a ser raro que me veas con un vestido así como muy amplio. Igual sí, pero igual le pongo un cinturón. Bueno, pues porque sí, porque me gusta mi cintura y a mí me gusta mi cintura y estoy ahí viéndome la cintura. Pues no sé cuántas mujeres somos tan conscientes de lo que sí nos gusta de nuestro cuerpo y dices, oye, pues ya que me gusta, lo voy a potenciar, ¿no?
Al final tenemos esos cánones ahí metidos y nos fijamos en lo que no nos gusta. Tú hablabas ahora de tu ombligo y de los embarazos y yo me acuerdo ahora, después de mi primer embarazo, después de dar el pecho y demás... No me gustaba nada la forma del pecho que se me había quedado y eso afectaba a mis relaciones de pareja porque yo durante un tiempo no quería quitarme el sujetador o la camiseta por esos cánones que tenía de este no era el pecho que yo tenía antes, este no es un pecho bonito y hasta que empiezas a procesar todo eso y entender que eres tú la que eres tú la que estás poniendo en la otra persona lo que crees que va a pensar por esos cánones de fuera.
Total, total. O sea, que, oye, que esos cánones de fuera puede que te gusten o no. Y puede que le gusten o no a tu pareja también, ¿eh? Cuidado. Y aparte, lo que es un pecho bonito, tampoco estoy muy segura de que todos sepamos definir lo que es un pecho bonito, ¿eh? Porque ¿qué es un pecho bonito?
No, lo que tú te has imaginado.
Lo que tú te has imaginado. Claro. O igual, como a ti te gustaba antes tu pecho, y dices, ay, pues ahora no es, y entonces ya no me parece bonito. Ya. Claro. Igual la gracia es ver que aunque tengas esos cambios vitales, sigue siendo bonito. Yo, por ejemplo, no he tenido ese problema. Es verdad que mi pecho ha cambiado con los embarazos y las tazas y cosas de esas, pero no he tenido ese problema. Sí, ha cambiado, pero he dicho, bueno, pues un pecho distinto. Me ha parecido también bien, o sea, no he tenido problemas. Entonces, influye mucho. Por ejemplo, mi pie ha crecido con los embarazos. Me gustaría que estuviese mejor como antes. Sí, ¿qué le vamos a hacer? La cosa es aceptar esos cambios y no ser tan... no flagelarte tantísimo. Porque creo que estamos en plan, no, es que como si no soy como Cindy Crawford, no, mira, ya de priori no mides como Cindy Crawford. Bueno, no sé, igual hay gente, yo es que no soy tan como Cindy Crawford. Pero yo pienso, vale, no tengo ese 90-60-90 que me han dicho que es como el idílico. Pero es que igual a mí no me interesa. A mí no me interesa eso. Y yo creo que ese es el punto, ¿no? El decir... Vale, me gustaría a mí realmente ser Cindy Crawford. ¿Me cambiaría por ser Cindy Crawford con todo lo que Cindy Crawford tendrá por detrás? Porque tú solamente ves la foto de Cindy Crawford.
Claro, solo vemos un minuto.
Pero Cindy Crawford se come ese bollo que te has comido tú el otro día.
Y que lo has disfrutado.
Lo has disfrutado una barbaridad. Cindy Crawford tiene las amigas que tú tienes. Cindy Crawford tiene la familia que tú tienes. Cindy Crawford tiene la casa que tú tienes. No, tiene otras cosas. Que también volarán un montón, pero no tienen las mismas que tienes tú. Entonces, hombre, pues yo la verdad, llámame segurolas, pero no me cambio. Me quedo con lo mío, lo que está bien y lo que está mal, pero me quedo con lo mío, que lo gestiono, ¿no? Entonces, un poco lo mismo, ¿no? Tu cuerpo dices, bueno, pues tengo cosas que me encantan y cosas que no me encantan tanto. No lo cambies, no lo cambies. Ya lo tienes controladito, sabes lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que funciona con tu cuerpo y empieza a decir, vale, venga, pues hay cosas aquí que no son fantásticas, pero a mí me funcionan fenomenal, ¿no? Entonces yo creo que esa es un poco la base de decir, venga, vamos a intentar aceptarnos. Hacemos un momento muy chungo, porque es verdad que viene el verano y el verano es un momento muy chungo. Es un momento bikini playa, yo entiendo que cuesta. Pero igual deberíamos empezar todas por no andar metiendo tanta tripa en la playa para que viésemos todas.
Que todas tenemos celulitis, que todas tenemos.
Y que no pasa nada, que todas podemos correr por la playa también si nos hace falta, ¿no? Entonces, no sé, libera tus colgajos en la playa, por favor, ¿sabes? Y aparte, una cosa muy importante, depende de tu ciclo menstrual. Yo es verdad que admito que habrá momentos de mi ciclo menstrual en los que tengo menos colgajo o menos tripa, pues porque es verdad, las hormonas también...
Que nos vemos mejor que otros, claro.
¡Claro! Y también te digo una cosa, igual yo me veo mejor, pero tú me ves exactamente igual. Y yo estoy ahí fustigándome con que me siento, una entre comillas, una morsa,
porque claro, estoy las hormonas la también ahí juegan...
Y a saber si no es mi percepción, que si no la es y realmente me sale más tripa, tampoco pasa nada, ¿no? Porque es como si dices, bueno, pues es que es parte de mi fisiología. Menos mal, estoy en un momento de etapa en la que todavía tengo la menstruación y eso hace que mi cuerpo sufra modificaciones a lo largo de mi ciclo menstrual. Bueno, pues ya está. Estate por la playa con tu barriga o tu barriguita o tu barrigota de fase folicular o de fase lútea o lo que sea y ya está.
Disfruta, el problema está
cuando las demás, las otras, criticamos esa barriga, barrigota o lo que sea. Claro, es que igual tampoco ayuda a nada, ¿no? Ser súper exigente con las demás, porque al final eso quiere decir que estás siendo súper exigente contigo mismo.
Contigo mismo.
¿No? Entonces, bueno. Los cánones de belleza son una cagada, sí. Estamos de acuerdo ambas.
Y así para acabar, que sé que hay muchísimas cosas y que esto daría pues para, yo creo que la pregunta esta daría para un episodio más, pero ¿qué consejos le darías a aquellas mujeres que tienen algún tipo de dificultad en su relación sexual, que no se conocen, que no acaban de disfrutar? ¿Dónde pueden acudir? ¿Con qué recursos pueden contar?
Vale, pues yo les diría que no esperen a que eso se arregle solo, ¿vale? Que sean proactivas y si creen que puede haber algo que haga que se sientan mejor, que consulten y que consulten con un profesional de la sexología. Y ahora aquí una puntilla muy importante. La sexología no es un grado, la sexología es un máster. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos mucho intrusismo laboral. Entonces, a la hora de buscar una sexóloga o un sexólogo, interésate por su formación previa. Porque no será lo mismo una persona que ha hecho un curso de un mes y que diga que entonces eso le habilita o le capacita para tratar temas de sexualidad como una persona que ha hecho un máster, ¿no? Que ha estudiado específicamente ese tema 1 o 2 años y que previamente tiene una carrera. Me da igual, pero tiene una carrera, me da igual vinculada a la salud, a las humanidades, a la que le pueda vincular todo ese conocimiento de la sexología. Entonces, punto uno, no esperes a que eso se arregle solo, o sea, busca ayuda a una persona que te genere confianza, porque ya bastante complicado hablar de sexualidad, como encima irte a un profesional a contarle tus cosas, pues vete a una persona que te digas, bueno, pues tampoco me siento yo tan incómoda hablando con ella o con él de mis cosillas, y segundo, que tenga una formación... vamos, que no sean vendehumos y ya con eso vamos fenomenal. Pide ayuda y no la pidas a vendehumos, punto.
Pues mil gracias, Nagore, ha sido un placer hablar de todo esto contigo. Yo me he sentido súper cómoda, que te decía que durante mucho tiempo era un tema que me costaba. Ahora es verdad que lo hablo con más naturalidad, pero me he sentido súper cómoda, así que mil gracias. No sé si quieres añadir alguna cosilla más.
No, nada más, que yo creo que podcast como este, la verdad que creo que ayudan, porque con tal de que nos escuche una sola mujer que derribe, oye, un solo mito de los que hayamos hablado, ya pues habrá merecido la pena. Así que, pues nada, muchísimas gracias por invitarme y que aquí me tienes pues para lo que necesites.
Gracias, gracias por aceptar y nada, pues ojalá poder hacer más cosillas así. Mil gracias y un abrazo.
A ti.
Y bueno, pues nos despedimos por hoy. Como siempre, si te ha gustado el episodio de hoy, puedes hacérnoslo saber dejándonos un corazoncillo. Si te gusta el podcast, pues dale a seguir para no perderte nada si aún no lo haces. Y por supuesto, cualquier duda o comentario nos la puedes hacer llegar sin ningún problema. Un abrazo y hasta la semana que viene.